Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
La 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad en esta noche de viernes en el partidazo. Y como ha habido permuta en el liderato al frente de la clasificación,
la llamada el líder.
El líder esta semana es Melchor Ruiz. Hola, Mel.
¡Hombre!
Muy buenas noches. Bueno, el líder es el Real Madrid. El Real Madrid.
El Real.
¿Sí?
Sin
sí,
más, ¿eh?
Ilumínanos, Melchor.
Oye, Mel, dile a Víctor si fue mano o no la de Benzema.
Estamos con las preguntas.
No. Tú dile, ¿fue o no fue mano la de Benzema?
Ese hombrito. Eres el Fernando Simón del Oasis. ¿Eh? Hay que preguntar.
Ese hombrito, ¿fue mano o no fue mano?
Sin faltar, ¿eh? La de Benzema. Pero vamos
¿fue
a ver,
mano o no fue mano?
Pero vamos a decir, es que aparte utilizáis mal la terminología y me extraña en el caso de Víctor, que diga mano. Gracias. Cuando toca en el deltoides, y estoy viendo todos
deltoides.
Los días el nombre.
Deltoides.
Tocado en el deltoides.
Sin insultar,
señor.
Y luego hay que decir sí. que para
empezamos
hablar...
por deltoides,
eres un deltoides.
Pues, estas tertulias están muy bien.
Eso
en los
tú,
bares,
¿eh?
En los aficionados y esas cosas.
Oye,
pero
que
en los
bares.
Medios de comunicación se exige un poquito, al menos, que se sepa sí. el reglamento.
Muy bien. Oye, hablando de rigor...
¿Cómo?
No, un segundo. Ahora por alusiones contesta Víctor, pero es que acabo de acudir a la máquina de la verdad.
Sí.
Que es Pedro Martín y me dice...
¿Trucutrucu o triqui-triqui?
El Eibar es el equipo que ha militado más temporadas seguidas en segunda. El Racing de Ferrol es el equipo que ha jugado más temporadas en segunda sin jugar nunca en primera.
Eso es lo que has
la
dicho
gente
tú.
No se entera. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es lo que he dicho yo desde
el
principio.
Pedro Martín, que explique el trucu-trucu y el triqui-triqui.
Oye, una cosa.
Que te digo, Germán, que la gente no se entera.
Se me ha ocurrido... Oye, Víctor.
Hay un mensaje de Pedro sobre el triqui-triqui y el trucu-trucu y uno de los importante integrante del Oasis de Libertad.
La gente, si hay algún oyente nuevo, tiene que estar flipando. Dice, estos tíos, ¿de qué hablan?
Hay un mensaje aquí
de trucu-trucu. Como si todo el mundo
los que
tenían que venir y han venido ellos.
Vamos, sí, lánzalo.
Me encanta que el líder del Oasis de Libertad dude tan abiertamente del VAR, él que era tan partidario.
Atención.
El líder es Víctor Fernández.
El líder es Víctor. Todos sabemos que esto es Oasis de Libertad es un eufemismo de la hora de Víctor Fernández.
Yo no soy líder.
No, ahí tiene razón Eri.
Él es el ideólogo.
¿Puedo hacer una pregunta?
Somos los Starlings.
Pero debe ser que a esta hora de la noche... es difícil entender lo que yo digo o que mi vocabulario
no está fino.
Vamos a hacer una
pregunta.
Yo no dudo del VAR. El VAR es maravilloso y solo cazurros como Pedro Martín renigan del VAR. Porque igual que hay aire acondicionado. Igual que hay aire acondicionado, no ponga usted aire acondicionado, Pedro Martín.
Yo estoy con Pedro, me parece una nulidad.
Yo lo único que digo que después del confinamiento lo que yo he visto es muy gracioso, simplemente. Que lo
o sea, ya no eres del VAR. Ya no
¿puedo
eres
hacer
del
una pregunta?
Que lo que yo estoy viendo es una cosa descarada.
¿Cómo jugas Barcelona?
Da igual el VAR que no
VAR. A ver si te ayudo. Fouto puso una, a raíz de la jugada de Benzema, puso un dibujo.
Una por medio, por favor.
Que fue con el deltoides, ¿eh?
Claro.
Y dígale qué medio es.
Entonces dice, bueno, hasta... Del deltoides para arriba no es mal, estoy para abajo. Claro. Sí,
el deltoides de Lenormand está más abajo que el de Benzema.
Si todas las manos son penalti, ¿por qué no dicen que es mano desde la uña al hombro? Y se acaba. ¿Y que evitamos problemas? Oye, ¿por qué un cacho de hombro, o sea, un cacho de brazo, no es mano y el resto?
Y cuando te dé en la conjunción del brazo y el hombro, ¿qué es?
Pero si son
mano,
si son
mano, claro, escúchame, si tú pretendes esto, hacerlo todo a rajatabla, toda mano es penalti. Burros para mí.
Joseba, ¿sabes quién habló del VAR hace muchos años?
De la uña al hombro, arriba de todo, todo eso es mano y se acaba el problema. Árbitro, encantado.
En mi empeño de devolver un poquito de nivel cultural a este tipo de tertulias...
Impresionante. ¿Cómo me gusta esto?
Hace mucho tiempo, hace ya muchas lunas...
¿Toñido cuando se pone?
Anaxágoras, que era un filósofo presocrático...
Ese era el extremo derecho de la Real, con
exactamente
tu parte, Anaxágoras.
Pues este hombre,
Diego Alonso Zamora.
Era bueno, rubio de bigote.
Ganó la Euro de 2004.
Sí, ¿os acordáis? Anaxágoras.
Antes de Sócrates, este hombre decía...
Sócrates, con Toniño Cereza.
Ya no te quiero saber dónde acaban las ágoras.
En torno al VAR decía, no sirven las reglas si no se conoce el juego.
Correcto.
Anaxágoras era un crack.
Ese es el resumen de lo que a lo mejor está ocurriendo ahora, tantos siglos después.
No sabemos.
Eso está muy bien, pero simplifica.
Escucha, pero eso habría que ponerlo en todos los estadios.
Eso se entiende perfectamente.
Pero escúchame, simplifica. Si todo es mano, del hombro a la uña es mano.
Vale.
Y eso más pero,
no, pero el deltoides no.
¿Eh? Bueno, Meli, ¿y el Madrid qué?
Ah, yo creía que seguíamos hablando.
¿Otra vez campeón de Europa?
Hombre, pues llámate, ahí está.
Pues aquí a la una y...
No, al City se le dan ahí,
venga,
¿eh?
Con los árbitros. Mira, el resumen, si me permites, el resumen de los árbitros.
Sí, por supuesto. Pero no iba a hablar de la última hora.
Del Madrid, última hora, ¿qué árbitros?
Pero el resumen es los mismos problemas de siempre.
A modo de síntesis.
¿Sí? Los mismos problemas de siempre y con la televisión peor todavía.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Pues mejor que Anaxágoras.
Oye, te iba a decir que a mí me ha provocado más vacío mental lo que ha dicho Mel que lo de Anaxágoras. Sí. Lo de Anaxágoras lo he entendido, lo de Mel no.
Pero llegan al mismo destino.
Yo no iba a salir hoy, voy a salir.
Llega al mismo.
Ya sabes que hablo para gente inteligente.
Anaxágoras, el Madrid viene con 11 con ella, otra de 10. ¿Cómo lo haces?
Vaya dilema que tienes tú el domingo, ¿eh?
Oh, joder, sí, negro, macho.
No, ninguno.
Tiene que ser un milagro, fíjate.
Pero entonces, Mel, ¿vas a responder a las preguntas del Madrid
sí,
o no?
Venga, a ver.
No, si te acabo de preguntar, Tomás.
¿Por nombre
viene el Madrid? A ver.
El Madrid saldrá con 11. Sí, ¿no? No, pues no se lo digas a nadie, ¿eh?
Juan Mariano.
Va a meter a 4 cambios en principio.
¿4? Sí.
4 cambios. Marcelán, Kroos, Casemiro. Y luego tengo la duda, entre Isco, Asensio y Rodrigo se pelearán por un puesto. Uh-huh. Mañana entrenamiento a las 11, rueda
son
de
tres,
porque más
son
no
tres.
Hay mal ambiente ahí, ¿eh?
¿Cómo se ha salido Melchor del
prismo
oficialista?
Oye, Casemiro.
¿Cómo se ha salido Melchor del prismo capitalista?
Te he dicho, Marcelo, Kroos,
Marcelo, perdón, Marcelo no lo había visto.
Y luego los otros tres por uno. Buscarán la quinta victoria consecutiva. Es el único equipo, el líder, el Real Madrid, que ha ganado los 4 partidos. Y
cómo encabrona eso, ¿eh?
No te bajes al barro, Mel, que tú tienes mucho nivel con estos, ¿eh?
No, perdona, Mel,
estoy dando datos.
Mel se ha salido del periodismo capitalista. Mel
está
haciendo
un poco largo hoy, ¿eh?
Estoy dando datos y Hugo, yo sé que lo lleva mal, pero bueno, se le va a hacer.
Bueno, ya esas son cosas.
Hugo últimamente entre TJ Lío y esto lo lleva.
Sí, lo lleva. Bueno, mañana, por cierto, Varane se cumplen 9 años desde que fue presentado.
Joder.
Primero la historia que emociona a Spielberg.
¿Vas a poner un tweet?
Escucha, es que yo recuerdo. Claro, cada uno se acuerda de lo suyo, pero recuerdo cuando.
Años.
Yo no siempre.
Pasó... Informa el partidazo de COPE.
Correcto. Cuando Zidane fichó a Varane, bueno, el alineador.
¿Qué decía la gente?
Pues ahí tienes
aún hay quien mata
a Varane. Pero 9 años.
Pero hablando en serio, el currículum de este muchacho es una barbaridad.
Espectacular.
Es un buen momento para sacarlo.
Y el campeón del mundo también, ¿no?
Campeón del mundo. Sí, tanto.
Hablemos de
Muy bien, Mel. Pues un abrazo grande, ¿eh?
Ah, ya acabó.
Ya está, sí.
Por cierto, lo de Achraf.
Sergio Ramos,
sí.
¿Podrá haber llegado algún acuerdo con el Inter o no? Todavía no hay nada con el Real Madrid. El Real Madrid, lógicamente, está muy contento. Tiene contrato hasta el 2023 con el Real Madrid. Le gustaría recuperarlo, pero el jugador lo que quiere es jugar. Y teniendo a Carvajal delante, lo tiene complicado. Y habiendo las ofertas que hay, pues todo hace indicar que puede
salir.
Yo
creo que ya está casi mejor que Carvajal.
Y si eso sumamos, que el Real Madrid tiene que dar salida lo primero... Pues bueno, está pendiente de
40
esa conversación.
Kilos,
40 kilos más a bajada, claro.
Bueno, pero no quiere soltarlo. Seguramente querrá un.
Víctor Ramos renueva o no.
Melchor, ¿cómo adelantó usted que es referencia en la información del
Real
de Madrid?
Me puedes tutear, Víctor, no te preocupes.
¿Cómo adelantó usted que no había problemas con Sergio Ramos y don Florentino? ¿Cómo cuando esta caterva...
No renovó.
Y yo te escuchaba, tranquilidad, ¿cómo lo volvió a adelantar usted?
Pero la pregunta es, ¿va a renovar?
Es que hay que... Sí,
escuchen a Melchor,
lo llevamos contando desde febrero.
Exactamente.
¿Cuántas temporadas va a prorrogar el contrato?
Una y ya está.
Solo una.
Y la siguiente, otra.
Hasta el 2022, cuando tenga 36 años.
Claro.
Se retirará en el Real Madrid, si lo tiene bien don Sergio Ramos.
Y si lo tiene bien Manolo Lama, básicamente.
La verdad es que me aburre ya un poco.
Te duele la boca de contarlo.
Te duele la boca de contarlo, Melchor. Lo está abordando.
Y la cara de ser tan...
De contar las verdades del barquero.
La verdad es que a la gente se le olvida enseguida. Luego ve una portada en un sitio.
Nosotros lo recordamos, Melchor. Nosotros lo recordamos por ti.
Aquí no olvidamos.
Y luego no te citan.
posible.
En febrero lo contaré.
Tápate, Huguito, tápate.
Como lo de Casemiro.
Adiós, grande. Mel, un abrazo. Hasta mañana.
Se te quiere, ¿eh?
Hola.
Buenas noches, ¿eh?
Joan Bayor y Barcelona, hola.
Hola, buenas noches.
Que mañana juega el Celta Barça a las 5, el que fue líder. Ahora es co-líder.
Eso es.
Platón pide paso, pero va a venir más tarde.
Lo va a tener complicado en Vigo, ¿eh?
Lo va a tener complicado, sí, porque está bien el Celta y el Barça no está demasiado bien. Está el equipo ya en Vigo, ha viajado esta tarde después del entrenamiento, está Artur en la lista, está el futbolista brasileño pendiente de que se cierren. Yo creo que titular no va a ser.
Pjanic ha jugado con la Juve.
Sí, ha jugado todo el partido, además. Ha sido titular y ha jugado todo el partido. Yo creo que Artur, titular mañana no va a ser, pero está en Vigo. Está pendiente de que ya se cierren los últimos flecos de esa operación que le va a llevar a la Juve y a Pjanic a Barcelona. Es una operación con un claro componente económico. Setién ha dicho que cuenta con él, que hay que ser profesional y honesto con el club que te paga hasta el último día y que estás seguro que en este caso va a ser así. Y ha habido un par de capítulos. Lo que tú comentabas al principio, Joseba, esas imágenes, esa conversación entre Setién y Artur, en las que se intuye un puntito de tensión en una conversación antes de empezar el entrenamiento, y después un capítulo con la madre. Nuestra compañera Elena Conde se ha hecho un tuit citando textualmente una frase de la rueda de prensa de Setién, en la que Setién, hablando de Artur, ha dicho que a veces hay jugadores que no cumplen las expectativas y que le había faltado continuidad. Ese tuit ha llegado a la madre, y la madre, Lucía Melo, ha sacado las uñas por su hijo y ha dicho, Lucía, madre mía, ahora empezarán a colocarle defectos al jugador.
Ya. Pobre.
Se lo puede ahorrar.
Bueno, pues sí, tampoco hace falta que se entre en ese
sí,
juego.
Yo creo, ¿no?
Sí, porque no hacen más que perjudicarle.
Sí.
Yo creo, ¿eh?
Al final has decidido que se marcha, pues oye, Chato, gracias por todo y que dé mucha suerte. Ya está.
Artur, Pjanic, no sé yo.
Bueno, hombre, futbolísticamente hay debate. A nivel económico... es una, como mínimo a corto plazo, es una buena operación, pero claro, a nivel deportivo hay mucha gente que dice que cambias un futbolista con futuro de 23 años por otro que es un gran jugador de primer nivel,
muy bueno,
que tiene
muy
30.
Bueno. Sí. Joan, pero que va a haber un pastizal, ¿eh?
¿Cuántas temporadas lleva?
¿30 años tiene Pjanic?
¿30? Sí, en el Barça 2.
Dos temporadas. ¿Me podéis decir dos partidos seguidos buenos de Artur?
No. Yo solo le recuerdo un gran partido, que fue el de Wembley contra el Tottenham.
El rendimiento de Artur en el Barça ha sido... flojo.
Sí. Las cosas la verdad es que empezó final, levantando
ahora
expectativas, pero luego
va a cobrar una pasta, ¿eh?
Como todos ahí, el Barça
bastante más que Artur Melo.
El Barça está comprando presente, que es algo que estaba perdiendo.
Demasiado presente para mi gusto, ¿eh?
Sí, para
mí
también.
¿30 años?
Hombre, sí.
Los que tiene Kroos, ¿no?
Bueno, joder, pero...
Sí, pero Kroos lleva ya en el Madrid.
Kroos va a dejar de jugar en el Madrid ya el año
no,
que viene.
No, hombre, no, pero tú no fichas a Kroos ahora. Tú, lo fichaste en su momento.
Ballester, no son los mismos futbolistas. Me dirás que no son los mismos. Pero entre Pjanic y Fabián, ¿tú no te tiras a Fabián?
Sí, pero te estoy diciendo que está comprando presente, que al final la operación... Y además compras lo que puede... En el mercado actual, Tomás... compras lo que puedes,
no, y el
no
que
lo
pica
que
contigo,
quieres.
No, el que tiene que cuadrar las cuentas como tú, claro.
Es que no hay más. No os olvidéis que es una operación que tiene más de económico que de deportiva. ¿Eh?
Como lo de Lautaro, que te doy a Semedo y...
Como lo de Neto y Siles en el año pasado.
Claro, sí, es a lo que va el mercado actual, al trueque, a rebajarlos. Se está hablando de Lautaro de 110. La valoración puede ser una cosa. Lo que salga en cash de la caja es muchísimo menos. Porque no hay.
Y si eres capaz de engañarlos. Porque al Lautaro no te lo van a cambiar por dos cromos de dos tipos prejubilados con deficiencias.
¿Algo más desde Barcelona, John?
Sí, recordar las bajas de Busquets, que está sancionado. De Jong y Sergi Roberto siguen lesionados. Van 8 futbolistas del filial. Vamos a ver si Setién apuesta de salida por Riqui Puig, por Ansu Fati, después de los buenos minutos que
debería.
Los
a lo importante, sí. Joan, ¿es mano o no del Valladolid?
Para mí sí. Para mí es mano. Yo he visto varias repeticiones y en una de ellas creo que tiene la mano bastante despegada.
¿Todavía la de Benzema también?
Todavía hay esperanza. Para mí, mano.
En el periodismo catalino, todavía hay esperanza.
Bueno. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Antoñito, mañana tenemos el Atlético Madrid a la vez.
Sí, mañana tenemos el Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que está enchufadísimo, que viene lanzado, que ha conseguido 10 puntos de 12 posibles. Y que mañana
piloto automático.
No, lo de Sófocles, no, reíros. ¿Estáis aprendiendo quiénes eran la pandillita de Platón?
Oye,
la pandillita.
La pandillita de Platón, maestro de Platón era Sócrates.
Don Joseba, ¿qué ha ocurrido para que Antoñito Ruiz trabaje por primera vez en su vida un vídeo?
Adrián San Miguel.
Antoñito está muy bien aquí.
Si os viene mal, le digo que no entre.
Antoñito, estás en tu casa.
Platón era el discípulo de Sócrates. Y Sócrates decía...
Sobre todo
distinto. Sócrates.
Dale.
Acuérdate de Sócrates, Petón, Falcao, Cerezo y Zico. Eran una
pasada. Un segundito de silencio a la cultura, por favor.
Eder, por delante.
Esto es para retrataros a Sarabia. Vosotros. Decía Sócrates que el conocimiento empieza en el asombro. Y yo estoy asombrado con vosotros.
Vale.
Yo estoy asombrado.
¿Y las novedades del Cholo?
Y la novedad del Cholo, que es lo más residual, ¿no? Que es lo secundario. Mañana, bueno, va a haber muchos cambios porque viene metiendo el Cholo 7, 6, 5, 4, 8, 2,
hasta uno puede seguir.
En cada partido.
Mismo once inicial.
Oye, si la clava hacer este rollo todo el rato, voy dejando pausa entre cada palabra y palabra y así tenéis el espacio y el tiempo.
El número uno.
Hoy Costa.
Entonces, por volumen.
Costa y Hermoso hoy nos han entrenado con el grupo, son duda para mañana. Yo creo que Costa que lleva además.
Lo de Hermoso es un problema, ¿eh?
A mí me hace también mucha gracia, pero si me pongo a reír no cuento nada. Si me pongo a reír a carcajadas, que lo que me pide.
Te has quedado en Diego Costa y Hermoso.
Esa es la línea editorial, Antoñito.
Pendiente y Hermoso.
Pero, joder, dejar que hagamos los sketches.
Que no, que aquí no se deja nada, Antoñito. Este es un oasis de libertad.
¿Te has comprado pendientes?
Costa y Hermoso son duda para mañana. Yo creo que Costa, que lleva jugado casi todos los minutos, mañana a lo mejor puede tener descanso. Y Hermoso, pues muy hermoso. Sí. Muy hermoso. Muy
preocupado.
Hermoso está.
Rollizo está,
muy
¿no?
preocupado. Ojo, ojo.
Ojo, ojo.
Mañana,
atención,
Joseba, y aquí ya me
primero
pongo en serio.
Cope.
Vamos,
aquí,
vamos.
No, primero en cope. Vamos. Ojo, y esta es una advertencia seria. Porque el martes hay un partidito.
Barcelona-Atlético de Madrid.
Ahí hay que ir a preguntar yo.
Pues hay cuatro jugadores que si ven tarjeta amarilla mañana no podrán jugar ese partidito.
Que no jueguen.
Casemiro y quién más.
Coque.
No, que no jueguen. Que no jueguen mañana.
A Casemiro no se la sacan. Descuido.
Coque y quién más.
Máquina. Coque, Marcos Llorente, Savic y Morata, si ven mañana la amarilla no van a estar.
Que no jueguen.
No van a
estar
en...
Que descanse Hermoso por si acaso.
Me han dicho que voy a ir con
¿por qué no me grabas una cinta de esas Arévalo, Hugo, y me la mandas? Grabame una cintita, hermano, pues hoy estás sembrado, mi niño. Hoy está en tu tierra, está en tu tierra y no te he querido llamar.
Bueno, pues esas son las novedades de...
Antonio,
confirma.
¿Digo algo del Alavés, te digo?
Sí.
Erqui.
Una pinceladita.
Es de Vitoria,
el Alavés recupera, me ha dicho Arrillaga, que es un crack. Recupera a Aguirre Gaviria.
Aguirre Gaviria. Martín.
Tras sanción y Alex Vidal tras superar un golpe.
Alex
Vidal,
que nada tiene que ver con Nacho.
Te ha puesto trampa, Arrillaga.
Un golpe en el pie, ¿eh? Solo 3 puntos de 12 ha conseguido.
Sapo,
a ver si mañana volvemos.
Bueno, entonces ya quédate hasta el final que terminamos enseguida.
Oye, no, yo me quedo.
Antes nos tenemos que ir hasta Almería. Jordi Folque, hola.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
Jordi, dejarle hablar, ¿eh?
Ya tenéis el tercer entrenamiento, el tercer entrenador después de la destitución de Guti.
Si no contamos a Óscar Fernández, que estaba cuando llegó la presidencia.
Habría que contarlo, que es un grande.
Sí, por eso, que a él lo dejaron entrar algunos amistosos, hubo cambio de propiedad y llegó Pedro Emanuel, estuvo las primeras jornadas, 13 jornadas, después llegó José María Gutiérrez, ha estado 21 partidos con un balance de 32 puntos de 63, es cierto que el equipo está tercero, lo cogió segundo y los números, sobre todo en casa, en las últimas dos jornadas, que desde la vuelta al reinicio de competición con dos derrotas ante Las Palmas y el Alcorcón, pues ayer la derrota ante el conjunto alfarero del almeriense Fran Fernández, curiosa la circunstancia de que era el entrenador de la Almería el año pasado, pues ha provocado esta mañana un cúmulo de reuniones para comunicarle al filo de las 7 de la tarde ese acuerdo al que han llegado para la destitución del técnico marileño de la Unión Deportiva Almería. Okay. Y ya ha entrenado Mario Silva, que es el director de la academia, ex entrenador del juvenil del Oporto, con el que ganó la Youth League la temporada pasada, junto a él, Nandinho, que estaba entrenando en el filial, y han sido ya los que han entrenado esta tarde al primer equipo del Almería.
Es que vaya tela, ¿eh?
Vaya ensalada, sí.
Echan al anterior cuando iba segundo, y ahora echan a Guti cuando va tercero. Vaya telita, ¿eh?
Sí,
vaya
telita. Sí,
cuando esté primero...
lo mejor que hay en Almería es Jordi Folque.
Desde luego, sin duda alguna. Muy bien, Jordi, gracias, un abrazo.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Y antes de las preguntas, Angelito García, hola.
Hombre, sí, Angelito.
Hombre,
¿qué tal, chicos?
Cuéntale,
por fin alguien importante.
Cuéntales a estos señores y a todos los oyentes que no hay Davis este año.
De Djokovic prefiero no hablarte, porque como te cuente la que están liando sus papás defendiendo al chico.
Sí, echando mierda a todos los demás.
La verdad, sí, a todos, a todos. Además,
joder, qué
Dijana Djokovic, Wimbledon 2011. Delante
con lo que
mío,
tú has defendido a Djokovic.
No, sí, Dijana Djokovic delante mío en Wimbledon 2011, hace 9 años, ya. Diciendo se acabó la era Nadal-Federer, todo va a ser Djokovic. Algo han ganado en los últimos 9 años los dos chicos.
Una divina,
bueno. Sí, sí.
Facturita. Bueno, que nos quedamos sin Davis.
Vamos,
¿no?,
a lo que vamos, que nos quedamos sin Davis, que era un secreto a voces, la verdad, desde que Gerard Piqué dijo que era muy pesimista y que sin público no tenía sentido, y simplemente se ha confirmado que pasa 2021 del 22 al 28 de noviembre. Lo bueno es que se mantiene aquí en Madrid, que se mantiene en la Caja Mágica y que, por supuesto, España sigue clasificada como campeona. Las cuentas no salían, Joseba, yo estaba hablando con la gente de Cosmos.
Imposible,
y
mira, dicen,
una pena, pero es lo más lógico. Le interesaba también a la Federación Internacional y al ATP que todo esto termine en la Copa de Maestros de Londres, si es que vuelve el tenis, que con todos estos líos yo ya empiezo a tener dudas de
cuidado,
cuántos van a jugar y cómo se va a jugar.
Con eso, Ángel.
Yo tengo muchas dudas, que hay mucha gente de dentro diciendo no queremos jugar el US Open, no nos fiamos, a ver qué
Antonito
pasa con todo
esto.
Antonito
me lo ha dicho a mí esta tarde.
Sí, sí, lo sé, Antonito está siempre muy puesto en la información y bueno, Platón también creo que jugaba al tenis en su época. Que...
Ya te ha caído, Antonito.
No,
menudo equipo tenía de Copa Davis Grecia.
Y os voy a decir una cosita más. Hay 5 grandes torneos en 7 semanas. 2 Grand Slams y 3 Masters 1000. Rafa Nadal se va a saltar 1 o 2 de esos torneos, porque sabe que es imposible jugar 7 semanas seguidas en dos superficies.
Nicopolidis. Sí.
Si alguien se ha enterado de algo, le doy un chupachus.
Papadopoulos.
Caristeas.
Yanis.
Sartas. Sartas.
Y el cantante gordo, Demi Roussos.
Sí. Iñaki sabe, seleccionador español, manda narices.
Demi Roussos.
Y te tocó un poeste también.
Y cuidado lo que pasó en 2011.
Son muchos hermanos, ¿eh?
Oye, es que la Davis es una cosa, y la Champions la quiero ver yo también, ¿eh?
La Champions de fútbol.
¿Cómo? Demi Roussos con ese apellido y es griego el tío.
Sí, es griego. Pero que parece que es ruso.
Sí.
Y Antetokounmpo.
Como una ensaladilla.
De verdad,
¿eh? Y Antetokounmpo.
Adiós, Angelito.
Hasta luego.
Ay, llámame los viernes.
No.
Sí.
Es un invitado.
Uno de cada cuatro.
Hugo Ballester, ¿te preocupa la posibilidad de que el Valencia se quede fuera de Europa y las consecuencias que acarrearía al proyecto deportivo?
Habrá que decir que sí, porque es verdad.
Vale.
Di la verdad, cobarde.
Gato, ¿le falta al Atlético un jugador franquicia del nivel de Ramos en el Madrid?
Pregúntale a Platón.
Es que se ha vaciado tanto.
Sí, ha entrado con
claro,
mucha fuerza.
Ha exprimido tanto el cerebro para formular la pregunta,
Gato.
Adrián.
Gato ha pasado o MyClub.
Llevo 20 minutos desconectado, o sea, no hay problema.
¿Vas vale. a o MyClub?
No, se cabreó, no, Gato se ha cabreado. No. Yo le conozco y se ha cabreado.
¿Le falta al Atlético un jugador franquicia del nivel de Ramos en el Madrid?
No hace falta.
Como Griezmann, por ejemplo.
Sería suplente.
Eri, ¿te sorprende la destitución de Guti teniendo al Almería tercero a falta de 5 partidos?
No, tratándose del personaje que es. Ya lo dijimos en verano cuando llegó Jeque. Esto solo tiene 2 maneras de acabar. O bien, del todo, o muy mal.
Guas, ¿crees como Rudy que el Real Madrid puede competir en la NBA?
Y San Pablo
sí, hombre,
también.
Puede perder todos los partidos, pero competir.
No, hombre, no sé. Yo me parece que hay una diferencia, no sé. ¿Qué es competir? ¿Tú ves al Madrid metido en finales de conferencia? Yo no lo veo.
Por favor.
No, entonces, bueno, competir, sí, hombre, imagino que haría un papel correcto, pero no más, vamos.
Víctor Fernández, tras la reanudación de la Liga, ¿a qué escalafón militar ha sido degradado César Augusto Julen Lopetegui?
Adiós.
Acabo.
No ha sido degradado.
Lleva 4 empates seguidos, ¿eh?
Oye, ¿no has contado lo de Campos?
Le he hecho...
Ah, es verdad.
Julen.
Tenías
no, lo de Campos
y...
Me cuenta el querido Ismael Medina, el querido compañero grande, el calvo este que ven en la tele, que hace
bueno, hombre, media hora. El calvo de gafas.
Buen hombre.
Derrota, el de la
lotería.
Muy académico, él, además.
Gallego. Bueno, voy a contar por si hay algún aficionado que efectivamente, creo que lo ha dicho desde Valencia, lo ha dicho Hugo. Sí, que no está lesionado. Lo importante es que no está lesionado, que se ha ido con un cabreo monumental.
Ah, no está tocado, ¿no?
No.
Vaya.
Se ha ido, lo ha reconocido que se ha ido con un cabreo monumental por el cambio, que lo ha cambiado Lopetegui, porque la verdad es que Ocampos no, no estaba haciendo un buen partido, que lo ha cambiado.
El cambio es ridículo,
y él ha reconocido entonces que se ha ido muy cabreado con el cambio, pero que no tiene nada con
otra cosa, no, que
el gesto no era de jugarle asignado. Sí. Ni mucho menos. Pues,
sí, pero no ha salido a defenderme, ¿eh?
Yo sí.
Huguito, eso te lo hace a ti un jugador.
Un tío que esté lesionado no hace eso.
Espera, Joseba, Hugo, eso te lo hace a ti un jugador tuyo, ¿qué le haces?
No juegan un mes.
Germán, con esta temporada típica, ¿quiénes son para ti los tres candidatos al Balón de Oro?
Los tres candidatos al Balón de Oro son
Vinicius, Rodrigo,
Marco Llorente,
Uche Agbo,
Mosquera,
Uche Agbo, por supuesto,
Ibrahim Ba,
Ansu,
Mollejo,
no, Hugo Vallejo,
don Juan Carlos Valerón,
Uche Agbo,
Mista,
y muy probablemente
Perú Nolascoain, sí señor. Y Antoñito Ruiz, hay pregunta para ti también. ¿Qué te gustan más, los casetes de Arévalo o las películas picantonas de Enrique Cerezo?
Buenas noches.
Joder, es una pregunta difícil de...
Cuando amanece apetece. Pues
recurre a la antigua filosofía griega o la filosofía de los antiguos griegos.
Atendiendo al gusto de Platón, siempre las picantonas, ¿no?
Porque Cierra con una cita.
Él era epicúreo, era un fanático del placer.
¿Era epicúreo?
Sí.
Cierra con una cita.
Pero no, digo que yo me he hecho mil viajes con Lama oyendo cintas de Arévalo y de Paco Gandía, los chistes de Paco Gandía. Hemos hecho toda la piel de toro oyendo esos chistes. O sea,
y películas picantonas de Cerezo
así,
no has
así
visto.
Os habéis quedado.
No, bueno, de Cerezo y de otros.
Eso a medio camino entre la Ilíada, ¿no? Y...
Pero siempre atendiendo al... Estoy muy interesado por el género cinematográfico, ¿no? De ese tipo de películas.
Muy bien.
Pues queridos, que tengáis todos una feliz semana. Ya sabéis que os quiero mucho.
Igualmente,
un abrazo grande a todos.
Beso.
Al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
Quita, que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver.
Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
Vuelven los sueños, vuelve Euromillones. Este viernes 3 de julio, bote especial de 130 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Ya está aquí el Campo del Gas, afortunadamente. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué? Contento de estar con vosotros.
Igualmente, hombre, ¿qué tal está usted con el Atleti? A tope, ¿no?
Hombre, tampoco el Atleti está para tirar cohete.
¿Cómo que no?
El otro, pues el gol se lo metió uno del Levante y la última media hora...
Sí, pero en la portería del Levante, que es lo importante.
No, la última media hora fue un sufrimiento continuo que no empató el Levante porque Dios no quiso.
Pero
no,
a eso está usted acostumbrado,
Bueno, por eso te digo que como siempre...
Pero ganando.
Que no está muy bien este equipo.
No es que no esté muy bien, es que está muy mal.
Pero sí. Hombre... Yo le decía antes a Jaime, y es verdad, no lo digo porque seas tú, el golazo que metieron del fuera de juego, ese no hay quien se
el
lo
El del
crea,
domingo, el del Madrid, el de Januzaj, dice, sí.
Pero ese es un golazo impresionante, se llamaba juego de fuera de juego posicional
exacto, sí.
Pero era gol, es el gol.
Sí.
Pero hubiera cambiado el partido, ¿eh?
Y luego lo curioso es que se queja el Barça. Es que es lo curioso de todo esto. Sí, en vez de quejarse el Real, se queja el Barça. ¿Qué cosas?
Hubiera cambiado el partido. El Barça no tiene que quejarse porque vaya... La roja para Messi era clarísima.
Pues sí. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Está mejor que su equipo porque está más lustroso. Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Poco a poco vamos ahí afinando dos leones.
Bueno. Están un poco también...
Estamos ahí tranquilos. Ya sabes, como cuando salen en el National Geographic.
Sí.
Los leones que están ahí paseando por la selva.
Sí, pero como te descuides, acaba la liga y te quedas, ¿eh?
O sea que... Bueno, estamos bien.
Es verdad, te quedas en la selva. ¿Eh?
Oye, en la selva, esperando a que venga el cerbatillo. Y como no venga, pues ajo y agua.
Estamos ahí. Bueno, vamos a ver. Ya me he puesto nervioso, coño.
Bueno, a ver, Jaime. Yo estoy estoy ojiplático. ¿Es posible que se junten en un cartel de una velada de boxeo 22 de agosto... un tal Sergio García, un tal Kiko Martínez, un tal John Fer y un tal Sergio Maravilla Martínez? ¿Es posible eso?
El último, sobre todo, era el que a mí más me sorprendía, porque pero dices bien, en Torrelavega, pues fíjate que cuatro primeros espadas y luego encima con esta guinda, lo hablábamos cuando estaba él aquí, la última vez que charlamos, que estaba para pelear y es verdad. Y entonces el 22 de agosto, ahí en Torrelavega, que esperemos ya que esté todo, hombre, me imagino que no será con todo el público, pero bueno, que ya se pueda ir poco a poco, pues la verdad que nos sale una velada, hombre, expensas obviamente de los rivales que tengan, pero bueno, aunque sean, no sean, tampoco sean primeros espadas, pero rivales un poco dignos, yo creo que tenemos una velada. ¡Wow!
Pero solo por la presencia de estos cuatro, de los cuatro nuestros, es que yo no recuerdo una velada como esta.
Con esos cuatro ya se puede ir.
Pero la clave ahí está en quién se va a enfrentar a Maravilla Martínez.
Ah, pues sí. Vamos a buscar respuestas, que es seguramente lo que quiere el oyente. Óscar Zardain es el manager de Maravilla Box. Óscar, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué habéis dicho? Bueno, ya que vuelve el boxeo, que vuelva a lo grande, ¿no?
Nada, hemos dicho que después de una pandemia ya no la jugamos, a ver qué pasa.
Pero sí, que yo estoy muy sorprendido cómo se puede juntar a estos cuatro. Es que son cuatro boxeadores de un nivel extraordinario.
Hemos pensado que es que igual es la única del año, entonces hay que jugársela porque no sabemos después en otoño el famoso rebrote si va a aparecer o no, y hemos dicho que quedamos con los cuatro ases de la baraja.
¡Qué barbaridad! Oye, te voy a preguntar por el público, pero claro, eso preguntar ahora es un poco utópico, ¿no? ¿Qué vamos a responder? No sabemos nada de eso, ¿no?
Bueno, ahora estamos pendientes de se ve que en 15 días así va a haber un nuevo decreto que permitirá que haya mayor aforo. Ahora mismo no hemos publicado ni el recinto porque no lo sabemos. Tenemos dos opciones muy claras, que una es los campos del Malecón, que es donde juega la gimnástica, que tiene un aforo de 6.500 personas, más o menos. Ajá. Y luego tenemos el recinto ferial, que también coge unas 6.000, 7.000, que es cubierto. Ahora mismo, para el aire libre, tenemos una limitación de 1.000 personas, que es muy poquito.
Claro.
Confiamos en que de aquí a 15 días eso se amplíe y pues en un sitio o en otro, pues intenta llevarla a cabo.
Joder. ¿De los rivales sabemos algo o todavía hay que esperar?
Bueno, ahí estoy. No está siendo nada sencillo, la verdad.
Claro, me imagino.
Es muy complicado, pero bueno, para Sergio tenemos uno ahí bastante avanzado, que creo que va a gustar mucho a la gente. Esperemos cerrarlo en los próximos 2 o 3 días.
No hay título en juego ahí, ¿no?
No. En principio no vamos a poner ningún título,
ya.
Por un tema, más que nada, por un tema de cuanta menos gente consigamos tener el ringside, mejor, y intentar mantener las medidas sanitarias. Y luego a ver también, estamos un poco también dudosos de cómo la gente va a responder, ¿no?
Eso te iba a decir yo, pero de difusión sería televisada, la velada.
O sea, ahora mismo estamos escuchando ofertas, ¿no? La verdad. No tenemos nada cerrado, pero la intención es que haya una televisión como siempre la hemos tenido.
Claro, porque entonces la difusión será enorme, incluso para los 4 boxeadores estupendos de la baraja, como tú dices, les va a venir muy bien, ¿no?
Claro.
Eso es evidente.
Claro.
Ahora, yo te digo esto porque, claro, Sergio Maravilla Martínez, ¿qué rival le pones? No le puedes poner un chico que empiece, tampoco le vas a poner un veterano, que para eso ya lo es él, ni le vas a poner un campeón en su vuelta. Es muy complicado, ¿eh?
Es muy complicado. Ya te digo, tenemos una opción ahí muy buena, no las puedo desvelar todavía porque no está nada firmado, pero va a ser un rival que me va a gustar bastante si lo conseguimos cerrar, que es un boxeador veterano, pero que sigue siendo joven a su vez, es decir, un chico con experiencia que le puede dar pelea. Y bueno, Sergio, al final, lo que tiene los campeones como Sergio es que no tienen término medio. Si vuelven para quedarse. Entonces él tampoco quiere un combate sencillo.
Jaime, te entrego la lupa para que hagas de detective y ya en cuanto lo sepas, Óscar, es normal que no lo diga, pero tú en cuanto lo sepas lo sueltas, ¿eh?
Sí, lo importante es cerrar un poco buenos rivales, pero lo que ha dicho Óscar tiene razón, es muy difícil ahora encontrar rivales por todas las secuelas del coronavirus. Óscar, me imagino que problemas también, que si ingleses, que europeos, que no, o sea,
claro,
no está todo muy, muy
claro. Me han estado ofreciendo pues americanos y demás, pero es que no, yo vamos a priorizar europeo, sobre todo por una cuestión de evitar aeropuertos, evitar grandes traslados y demás, porque es que es muy complicado ahora mismo trabajar en veladas de este tipo internacionales, es incluso nacionales, es que está muy difícil.
Claro, de todas formas
va a ser un éxito si lo conseguimos.
Claro, es que es lo que te iba a decir, Óscar, va a ser un éxito en lo deportivo seguro, porque solo ver a estos 4 encima del ring en la misma velada ya es una pasada, pero es que como salga bien lo vuestro, es que para el resto del boxeo en España es muy importante, ¿eh? Porque se abre una puerta a que también el resto de boxeadores españoles puedan pelear, ¿no? Y eso es muy importante en un tiempo tan complicado, ¿no?
Óscar, en este sentido, la verdad que viendo un poco a los promotores españoles se les podrá acusar de cualquier cosa, pero no de valientes, ¿no? Porque la última vez que hablábamos también con Javi Gallego, pues tenían ellos también la idea de hacer sus veladas, también querían hacer en julio, van a hacer en julio, en Castrullales, también en Cantabria, precisamente, un campeonato de España de John Míguez, la velada que tiene en Marbella también con Carmen Lejarraga. Es decir, yo creo que por los promotores españoles, sinceramente, no se los puede poner ninguna pega, porque estáis siendo valientes, ¿no?
Si es que para mí lo sencillo es lo que hacen en Estados Unidos y Inglaterra. Tienen televisión,
claro,
y les tengo que
apurar. Claro.
No, eso para mí es que no tiene ningún mérito, ¿sabes?
Claro.
Pero claro, hay que arriesgar y sobre todo intentar marcar el camino, y seguro que nos equivocaremos y tendremos que rectificar sobre la marcha, pero bueno, es que no queda otra.
Bueno. Oye, Óscar, pues estaremos muy pendientes, ¿eh? Y hablaremos seguro antes de ese 22 de agosto. Ojalá.
El atractivo que tiene ver a Sergio Maravilla es increíble, porque además cuando vuelve un boxeador con la edad que tiene él, como le pasó por ejemplo a Foreman, no vuelve solo un boxeador, vuelve un manager, porque sabe tanto de boxeo como el que sí. Más vuelve un cutman, él sabe cualquier herida que pueda tener, es decir, sale un tipo con una experiencia que además va a boxear, y va a salir a pelear en el ring, pero con un conocimiento y una experiencia tremenda. O sea que, por eso te digo, que hay que elegir también ese rival que no sea ni demasiado joven ni demasiado mayor y que no sepa un tipo que te pueda dar el combate. Pero claro, tampoco puede salir nadie que digas tú, bueno, para eso es mejor no boxear. Es muy difícil.
Bueno,
la pelea.
Pues ahí, bueno, en ello estarán.
Por mi parte, para terminar, o sea, decir fríamente que estamos hablando de Sergio Maravilla Martínez, campeón mundial, Kiko Martínez, campeón mundial, Sergio García, campeón de Europa, y John Fernández, que yo creo, por terminar,
futuro esto, campeón
que,
de Europa.
Eso debe decir que estáis, como que os habéis ofrecido, ¿no, Oscar, para intentar el título de Europa, aunque fuera de suplentes, pero vamos, que tampoco hay... Ahí,
a John Fer no le van a regalar nada, no quiere ser nada de él ni por equivocación. Pero bueno, está claro. Número 4 y estamos ahí luchando para que. Lo que pasa es que con esto que ha pasado, pues se va a retrasar todavía más. Pero bueno, yo espero que finales de año, principios del que viene, podamos estar con ello.
Oscar, seguiremos hablando. Enhorabuena por la iniciativa. Ojalá salga todo bien. Charlamos. Pues un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. El manager de Maravilla, vos. Ojalá salga bien esto.
Yo sé, va director, ¿no? Pero que tío, de verdad, lo que decía Oscar también tiene razón. Es que, claro, Eddie Herr quiere hacer unas veladas. Bueno, quiere hacer, no. Va a hacer unas, ya tiene 4 veladas. En el jardín de su casa,
claro.
Como hemos dicho, en el jardín de
Daire,
que tiene ahí en el Match Room, y claro, combates como el de Dillian White con Povetkin, grandes combates, claro, pero es que tiene toda la tela, o sea, es que ahí no hay nadie. Tiene la televisión y tiene todo, tiene el para poder hacerlo, pero claro, los pobres promotores españoles tienen que jugar, si la fíjate lo de Karma, claro, que decimos en Marbella. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues tendrán que hacerlo ahí en plan VIP, o sea, en plan de a lo mejor de poner mesas con gente VIP, que también están preparando una gran gala, ¿no? Con rivales importantes, luchadores importantes, yo qué sé, pero joder, la verdad es que tienen un mérito increíble, ¿eh? Increíble.
Es que los americanos tienen no solo la televisión, tienen toda la promoción hecha, porque ya con la televisión, la televisión se encarga de meter anuncios y de patrocinadores.
Y pagar
bien, además.
Pagan
eso
mucho.
Eso que antes se llamaba, que ya no se dice la bolsa, las bolsas.
Exacto.
No, ahora no, la bolsa. Ahora son la bolsa y la vida.
Exacto.
Lo que te da la tele.
Director, su amigo...
Yo no me he atrevido a preguntarle... Pero, claro, supongo que no, pero como habéis hablado hace unas semanas de que sería una pelea maravillosa Sergio Maravilla con nuestro amigo el bilbaíno
Germán,
nuestro amigo del Atleti, pero eso sería tremendo.
Sí, pero esa no es una pelea para ahora todavía, esa podría ser una pelea un poquito más de futuro, y eso sí que se va a un, vamos, tipo San Mamés, vamos, claro, una pelea de esas características. Pero bueno, vamos a ver, porque todavía queda mucho. Yo creo, tengo la impresión de que Sergio Maravilla Martínez, si vuelve y vuelve bien, que yo creo que sí, porque es un siempre que ha subido al ring, no lo hace, o sea, es que está en condiciones. Claro. Yo creo que está llamado a hacer alguna de esas peleas, como las que decíamos, de Julio César Chávez Junior, el chino Maidana.
¿Qué te suena a ti? ¿Un italiano, un francés, el rival?
Pues no lo sé. No lo sé, pues sí, tendrá que ser, porque han dicho un poco que europeos, porque claro, americanos no pueden tampoco viajar.
Ni sudamericanos tampoco.
Por eso te digo que habría... Pero bueno,
hay que buscar a un púgil que ha estado en la parte alta, claro, y que claro, todavía claro. Se mantiene a pesar de que lleva bastante tiempo boxeando. Esas son las claves.
De 30 y tantos años.
medio.
Lo que pasa? Vamos a ir esculpiendo la figura poco a poco hasta que nos salga el nombre.
¿Sabes lo que pasa? Que luego también el tema, que es un tema muy importante, es que cuando pelea un tipo contra Sergio Maravilla Martínez, te pide mucha tela, ¿eh?
Claro.
Ojo, ¿eh? Claro. Ojo. O sea, aunque sea una pelea así que digamos que sea normalita, una rentré y todo esto, dices, sí, pero a mí soltarme la mortadela, sí. Porque hay serias posibilidades de que me rompa la cara.
Bueno, pues estaremos pendientes. Director, su amigo Mauricio Suleiman ha dicho que el ganador del Fury Wilder tiene que hacer defensa obligatoria ante Dillian White antes de que se produzca un Fury Joshua.
Claro.
Que ya está firmado.
Claro.
E incluso parece que Joshua además va a tener que pelearse con Usyk antes de claro. Pelear con Fury. Claro. O sea que, ojo, ¿eh?
Eso es tremendo. ¿Eh?
Ojo, ¿eh?
Ojo con Usyk, ¿eh?
Mira, leí hace poco a Tyson Fury, que dice que cada vez parece que va a ser más complicado hacer la pelea esa que quieren, que está firmada Fury-Joshua, porque claro, los organismos, ¿os acordáis cuando yo os comentaba eso?
Sí.
Que una vez que tienes, eres unificación, tienes todas las coronas, pues te dura poco, porque cada organismo tiene su aspirante oficial, claro. Y en el momento que digas, bueno, a mí este no me interesa, o yo o voy a pelear con el otro, te desposeen del título por no pelear con tu aspirante oficial, y ya está otra vez el lío. Y aquí, estos tienen, obviamente, también, fíjate lo que hemos dicho, o sea, son, Dillian White es el aspirante oficial, entonces, claro. Y el otro, fíjate, Usyk, si pelea con Usyk, ojo, que esas son palabras.
Cuidado. Bueno, pues estaremos pendientes. Por cierto, el 24 de octubre en el O2 tenemos un campeonato de Europa del pesado. Daniel Dubois contra Joe Joyce, que son los
buena
dos invictos.
Pelea.
Los dos invictos.
Muy buena pelea. A mí me gusta mucho el triple T, ese dinamita de Daniel, dinamita de Dubois, que es el inglés este invicto. Lo creo que lo habéis visto alguna vez, lo hemos aprendido.
Fortísimo.
Sí.
Buenísimo,
Sí.
Es de los, podríamos decir que es de los jóvenes, campeones de los pesos pesados, el mejor. Y esto ya sería campeón de Europa, o sea, va un poco haciendo un muy buen trabajo, y eso que dicen muchas veces, que a los ingleses no les interesa el título de Europa, fíjate si lo hacen, dos ingleses, está muy bien eso de la Commonwealth y todos esos rollos, pero el campeonato de Europa sigue siendo palabra mayor.
Pues creo que uno tiene 13 combates, el otro 12 o 13. Los dos invictos, y entre los dos tienen un 93% de caos.
Sí.
93.
No trabajan para
ver. Y si podéis, y para todos nuestros aficionados que nos escuchan, me parece que está en HBO, hay una película sobre Mano de Piedra Durán.
Sí,
que lo bonito es que el protagonista prácticamente es Ray Arcel, el entrenador que lo hace Robert De Niro.
El otro día casi la cojo yo, la he dejado para verla. La tengo
pendiente. Es muy interesante, sobre todo para los aficionados, para nosotros que nos gusta tanto el boxeo, porque en la famosa frase de no más, que la hace ante Ray Sugar Leonard, no es porque esté más o menos cansado, nos viene a decir en esta película que es porque no quiere boxear más como boxea Ray Sugar Leonard, que eso es como un ballet, que no le interesa y que por eso lo para. Él dice, no más, pero yo creo que, yo recuerdo cuando vi la pelea que no era eso, la iba perdiendo por todos los veredictos conocidos y porque no podía más. Yo creo que esa es la realidad.
No le apetece, pero bueno, aparte de que no se preparó en absoluto bien para el combate.
Había comido mucho, eso lo cuenta muy bien, estaba con mucho peso, pero lo bonito es que Robert De Niro hace un Ray Arcel maravilloso, que por cierto, lo ha muerto hace poco, con 90 y tantos años, Ray Arcel, y dice cosas muy estupendas, ¿no?, sobre el boxeo, sobre que hay que pensar, que el boxeador fundamentalmente lo que tiene que hacer también es pensar, que hay una parte tan importante como el físico, que es el pensamiento, ¿no? Y es muy bonita, la historia está muy bien, y si podéis verla, la recomiendo que la vea todo el mundo, ¿no?
Perfecto. Por cierto, Mano de Piedra ha anunciado que tiene coronavirus, que está infectado por el COVID-19, así que esperamos que se recupere satisfactoriamente.
Exacto, esperemos que no nos dé ningún disgusto, pero efectivamente tiene coronavirus, cholo.
En fin, y hoy, justo hoy, se cumplen 50 años de un momento muy especial.
¿Qué? ¿Empiezo ya?
Empiezas.
Pero si te ha dejado seco del primer guantazo, imbécil.
¡Ay! ¡Que ya me acuerdo! ¡Mi madre, qué castaña más criminal! ¡Ya me acuerdo! ¡Me vio venir y me tiró un viaje así!
Hoy hace justo 50 años que se celebró la primera velada con dos campeonatos de Europa en España. Fue en el Palacio de los Deportes de Madrid y el promotor era este señor que escuchábamos, Tony LeBlanc. Pepe Legra ganó a Tomás Ogali y Miguel Velázquez ganó a Carmelo Kosic.
Carmelo
Kosia, mejor dicho.
Mira bien, donde veas lo de la tele, porque igual salgo, porque éramos cuatro personas.
No me diga, ¿estuvo usted allí?
Sí, pero es que fue horrible, porque no me extraña, Tony LeBlanc, claro, perdió todo el dinero, nadie le ayudó, la velada la televisaron, al principio parece que no se iba a televisar, pero luego decidieron que sí, eran dos títulos estupendos, y yo fui con un amigo que trabajaba conmigo en el banco, y era como que éramos, no te exagero, no habría 1,000 personas en el Palacio de los Deportes.
Caray.
Lo comentaba eso yo con el director, sabía yo que había sido un fracaso económico y no tiene ninguna explicación, porque estamos hablando de dos de las grandes estrellas, dos títulos de Europa, o sea, no hay ninguna explicación, en fin, coherente a que ese combate, además con Tony LeBlanc, que hemos escuchado esas imágenes de del tigre,
claro,
de Chambería,
que él había sido boxeador, Tony, había boxeado.
Y lo que me esa película con lo que me he reído yo con el tigre de Chambería.
Buenísima.
Solo de oírle y tal, que gracia, de verdad.
Oh, pues pensaba yo que habría estado el Palacio de los Deportes abarrotado.
Nada, con lo que tiene que ver. Y ya no quiso volver a organizar.
Nos ha fastidiado.
Tony LeBlanc fue tremendo. Pero como decía Jaime hoy, hay algún motivo que se nos escapa.
Sí,
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo la única duda que tengo en este sentido, porque la hago pública, que tampoco me cuesta nada, es que a veces en el boxeo, cuando entra gente que no son, llamémosle, los oficiales, ¿no? En este caso, pues no dejaba de ser una persona muy conocida, un actor querido por todos, Tony LeBlanc, pero en el fondo, pues parece como que se metía en territorio de los promotores boxísticos y que estos, pues como que no generaron, ¿sabes?
Sí.
Toda la fuerza...
Sí, que le hicieron el vacío, vamos.
No
les apetecía mucho que tener en la competencia.
Eso es que es un error total. Es un error total, brutal, porque cuanto mejor salga todo... Porque si le hubiera salido bien a Tony, hubiera hecho otra, o hubiera contado con alguno para hacer...
Claro.
Pero no. Y eso es una... No te creas tú, ¿eh? Que ha sido... Que ha solido ocurrir eso de... Lo del el tuerto, ¿cómo es eso? En el país de los
ciegos. El país de los ciegos, el tuerto es el rey, sí.
Pues algo así, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues estuvo así usted, director, joder, qué barbaridad.
Sí, señor, pero aparte es que cuando hay una velada de esas y hay tan poca gente, te da un poco de tristeza. Hay algo como, está planeando como una especie de melancolía, de los golpes suenan mucho más de lo normal, todo es... Y luego es verdad que Tony LeBlanc puso ahí mucho dinero, pero estamos hablando de la época, millones de pesetas, ¿eh?
Es que fue la primera vez que se hacía una velada con dos títulos de
Europa,
de Europa, que me acuerdo que le entrevistaban ahí, esto lo he visto en el Nodo, le entrevistaban y le preguntaban, ¿dónde está el Moreno? Porque era aquellos sketches que hacían.
Era el chupulo, que decía él.
Sí, de Kit Tarao, que se llama Kit Tarao.
Sí, voy del gimnasio a la casa de campo, y de la casa de campo al gimnasio.
Sí, y estoy
en chupulo, decía.
Estoy en chupulo, sí.
Pues hoy hace 50 años de esta efeméride. Señor director, que tenga usted una feliz semana, que vaya todo muy bien, muchas gracias. Jaime, un abrazo muy grande, gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Nos vamos. Y mañana volvemos a las 2, ¿eh? A las 2 empieza ya la jornada con el partido de San Mamés, así que estaremos desde las 2 hasta la 1 y el domingo hasta la 1 y media, ya lo saben. Vengan cuando quieran, que está en su casa. Hasta mañana, gracias. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.